Quizás haciendo autocrítica o un reclamo interno, se pregunta en varias oportunidades dónde está la iglesia. Y por lo que podemos ver y vivir en nuestras comunidades, la respuesta es clara, ¿eh? La iglesia está allí hoy donde más se la necesita, con los que más sufren.
Los curas villeros y los laicos son la presencia de la iglesia en los barrios más desprotegidos de nuestra Argentina. Es el testimonio de los que viven en un contexto donde los derechos humanos básicos no suelen ser muy respetados.
Desde hace muchas décadas, el grupo de sacerdotes que trabaja en las villas y que es conocido popularmente como los curas villeros, es una pieza clave para sostener la dignidad de las personas en los barrios más pobres de Capital Federal y algunos del Gran Buenos Aires, donde el hacinamiento y la marginalidad se enfrentan también ahora al incierto escenario que se abre con la pandemia del coronavirus.
Solo en el conurbano bonaerense, como se denomina al cinturón urbano que rodea a la capital, viven alrededor de 10 millones de personas, una gran parte, en torno al 40%, bajo la línea de pobreza y donde abundan las familias que a duras penas salen adelante con trabajos informales u ocasionales, conocidos como changas.
Pero también allí hay laicos que se dedican a ayudar en esto, y en estos sectores postergados, que logran convertirse en un complemento en la tarea que lleva adelante la iglesia en estos barrios, ¿no? Este es el caso de Gustavo García, que es director de la FM 105.7 Radio La Voz de San José, que forma parte de la obra que realiza la parroquia San José en los populosos barrios Puerta de Hierro, 17 de marzo, San Petersburgo y 17 de marzo, Bis. Ya estamos en contacto con Gustavo. ¿Cómo estás? Buen día, Gustavo. Gracias por este contacto con Radio María Argentina.
¿Cómo andan? ¿Qué tal? Un abrazo muy grande, antes que nada. Informe, la verdad que en pocos minutos pudieron retratar muy bien la realidad que la retrataron tal cual es, y sin la necesidad de ser un todo, ¿no? O sea, contando las cosas tal cual son, han puesto de manifiesto un montón de cosas que tal vez no se dicen tanto, ¿no? Que tal vez en los grandes canales de televisión o en otras radios no aparece esa problemática que ustedes han detallado tan bien. Les pido un abrazo muy grande y les digo buenos días.
Igualmente, Gustavo, bueno, gracias a vos por el trabajo que hacen allí. Antes de seguir y hacerte la primera pregunta puntual, yo te pregunto, por las dudas, ¿tenés manos libres puesto? Porque no es buena la recepción que tenemos.
Ya lo corto, porque justo los estaba escuchando, ¿será que? A ver.
A ver, ahora. Ahora sí, ahora estamos mejor, perfecto, ahí está. Bueno, contanos por favor cómo están viviendo en estos días tan complicados y con tantos desafíos allí en los barrios donde vienen trabajando en las comunidades, y contale por favor también a la gente en qué comunidad puntualmente trabajas.
Bueno, usted relataba bien la comunidad de San José, la parroquia de San José, una parroquia que fue nombrada hace muy poquito, 2 años, o sea, 3, y en muy poco tiempo la parroquia de San José levantó un montón de obras en estos barrios que estaban tan postergados, con tanta ausencia del Estado, y tan poca mirada de la sociedad también, porque a veces cuando se habla del Estado como que nos sacamos de encima el tema, como que es de otro. Y realmente es de todos, que las cosas pasen nos compete a todos, no hay nadie que se salve de esta situación, ¿no? Y bueno, y en 3 años se hizo un club, se hizo una infinidad de obras, escuelas secundarias, jardines, escuela primaria, casas, y sobre todo la mirada del Hogar de Cristo, que nace junto con la parroquia en el barrio. O sea, la parroquia nace con el... Primero fue el Hogar de Cristo el que llega, después se funda la parroquia, a una comunidad que venía trabajando hace muchísimo tiempo. Nada se bautiza antes de que nazca. ya había nacido en esa comunidad hace muchísimos años. Pero bueno, todo este trabajo demostró que, primero, que aquellos que más sufren pueden ser protagonistas, en este caso el Hogar de Cristo, que hoy está siendo protagonista, ya le contaré cómo. Pero bueno, esa estructura que se fue conformando hoy está parada para enfrentar esto que es el coronavirus, ¿no? Y querría dejar como una reflexión, que tal vez es para pensar. En nuestros barrios la expectativa de vida es muy baja, ¿no? Está entre los 50 y los 60 años, como mucho.
Qué bárbaro.
Y eso es una... Y si uno hace una hora de viaje, la expectativa está en 80 años, ¿no? Entonces, bueno, 85, inclusive, en algunos barrios de mayor poder adquisitivo. Eso habla de que hay una muerte silenciosa que va más allá del coronavirus y que expone esta enfermedad. Sabemos que entrando a nuestro barrio puede hacer mayor daño porque hay condiciones de vida muy, muy terribles y tienen que ver inclusive con la condición física de cada vecino y cada vecina. Entonces, tal vez lo que nos ayuda esto del coronavirus es a pensar qué estamos haciendo cuando nuestros hermanos y nuestras hermanas mueren en forma silenciosa durante todo el tiempo, ¿no?
Claro.
Es tal vez un momento, una oportunidad para pensar profundamente, para pensar qué es lo que queremos de nuestra vida, ¿no?
Claro. Gustavo, sin embargo, yo quisiera rescatar todo el trabajo comunitario que se está haciendo allí, no solamente de los sacerdotes, sino se puede ver muchísimos laicos involucrados trabajando ellos mismos para poner de pie a la comunidad. Esto conmueve y están súper organizados. Contanos qué es lo que han puesto de pie, han levantado y han transformado en este tiempo.
Bueno, en principio decir que ¿viste? Hay algunas cuestiones que nosotros los católicos sufrimos que tienen que ver con esta cuestión de creemos que todas se tienen que abrir, pero no muestran la cantidad de trabajo que está haciendo la iglesia. Esto que pasa en San José, pasa en la Villa de la Ciudad, pasa en Villa Palito, pasa en 21 de enero, pasan con un montón de sacerdotes que con otras comunidades que se organizan, ¿no? Las comunidades se organizan como, digamos, como le enseñaron sus ancestros, sus papás, sus abuelos, que es, se sale entre todos o no se sale, o no se sale, ¿no? Y nosotros lo que paramos mucho fue, son los comedores. Los comedores, para que tengan una idea, pasamos de tener 2.600 personas a 15.000. Son 12 comedores hoy. Eso por un lado, ¿no? Por otro lado, el trabajo muy grande del rastrillaje, casa por casa, para atender a los abuelos y a los pacientes en riesgo. Y hacer un mapa también de está el riesgo biológico, el que ya todos conocemos, de mayores de 65 años, personas con tuberculosis, personas con HIV, enfermedades preexistentes, cardiorrespiratorias, pero también está el riesgo social, que tiene que ver con el hacinamiento, la falta de agua, la falta de cloacas, la falta de alimentación, que hace que también eso genere un riesgo tan muy grande, ¿no? Entonces, además de eso, también tenemos mucho planteado el tema de la salud y también el de recibir a la gente que está en situación de calle y ante la pandemia no solo tiene que tener un lugar donde refugiarse, sino que también hay muchas familias que en los barrios pobres se alquilan habitaciones muchas veces. Y a veces cuando no se puede pagar ese alquiler, se hace en la calle. Entonces, bueno, esa es la... El trabajo básicamente, digamos, para poder tirar tres líneas es el trabajo que estamos haciendo. Salud, habilitar camas para si colapsa el sistema hospitalario. También tenemos una unidad de traslado y un grupo de médicos, enfermeros y vecinos trabajando en lo que es la primer prevención social. Porque la prevención sanitaria se puede hacer no solamente con médicos y enfermeros, sino con vecinos y vecinas. Yo te digo, la verdad que es emocionante ver cómo la gente vence los miedos y esta comunidad se para alrededor de los que más sufren, salen a la calle, caminan, cocinan,
Hay gente que no se tomó un día de descanso. Hay gente claro. que tiene tendinitis de cortar tanta papa y tanta cebolla en los comedores. Es algo, la verdad, emocionante.
Gustavo, eso te iba a preguntar, porque por ahí Radio María la escuchan en todo el país, tenemos cerca de 270 repetidoras, por gracia de Dios, en las parroquias muy pequeñas, otras muy grandes, y por ahí nos escucha mucha gente que con muy buena voluntad reza por esta situación, pero a veces tiene también la posibilidad de sumarse a su propia comunidad para hacer también esta mano abierta que le acerca un plato de comida o su trabajo a los hermanos que están en una situación más complicada. ¿Cómo se organiza ese trabajo? Es decir, a partir de la comunidad, ¿se reúnen con el sacerdote o con los agentes pastorales? ¿Se distribuyen las tareas? ¿Cómo es esa organización?
Sí, sí, mira, desde el día cero del coronavirus hubo vecinos que se pusieron a la disposición del sacerdote, que ya estaban trabajando de antes, ¿no? Nosotros tuvimos la suerte de tener una comunidad organizada que orienta el trabajo particular del momento, ¿no? Pero además también la comunidad se va organizando a medida que las obras avanzan. Hay mucho vecino voluntario, hay mucho vecino que estaba ya trabajando en la parroquia, hay mucho laico que estaba trabajando en diferentes espacios, como las escuelas, los hogares de chicos, diferentes lugares, ¿no? Bueno, los hogares de abuelos y abuelas que tenemos, que ahora se han triplicado la cantidad de abuelitos y abuelitas que están viniendo. Y aparte de ahí sí, se forman grupos de trabajo, y esos grupos de trabajo convocan, y muchas veces, viste, cuando vienen los voluntarios, ingresan a los grupos de trabajo. Nosotros, particularmente a mí y al equipo del que formo parte, nos toca mantener la comunicación bien aceitada, tanto para adentro como para afuera. Nosotros decimos que somos un medio de comunidad, más que un medio de comunicación, porque creemos que la comunicación hace fuerte a la comunidad, ¿no? Cuanto más comunicación hay, cuanto más relación tenemos, mejor funcionamos. Acá hay una comunidad muy fuerte que estaba esperando una persona que la condujera, y esa persona es el padre Nicolás Angelotti, el padre Tano, y se dio esa comunión, ¿viste? Que no, hay grandes pastores que no tuvieron una comunidad donde encarnar sus sueños, y hay grandes comunidades que no encontraron el pastor indicado. En este caso y en tantos otros está dando esa magia, esa cuestión mística, ¿viste?
Uh-huh. Gustavo, al principio mencionaste que los chicos del Hogar de Cristo tenían un lugar principal de protagonistas. ¿Por qué es? ¿Podés contarnos?
Mira, le voy a contar con una anécdota que me tocó vivir cruzando los barrios de la Capital Federal. Había un muchacho viviendo en la calle el primer día de cuarentena, y le decían, bueno, te tenés que ir de acá porque puedes contagiar a alguien. Y él les decía, yo no tengo miedo de morirme, no me importa morirme. Y estaban hablando dos idiomas diferentes, porque le estaban pidiendo que él cuide a una comunidad que le daba vuelta la espalda y lo dejaba vivir en la calle y tal vez ni lo miraba, ¿viste? Y del otro lado tenés a los chicos del Hogar de Cristo en San José, que fueron que encontraron un lugar, una familia grande en el Hogar de Cristo. Y esos muchachos son los que hoy más están trabajando, llevando y trayendo comida, ayudando, levantando algunas construcciones, abajo de la lluvia, distribuyendo mercadería en los comedores, cocinando, abrazando, acompañando, yendo por la calle, levantando gente, recibiendo gente. Y ahí te demuestra que tal vez el que parecía el más débil, al que había que ayudar, hoy se transforma en protagonista. Yo te digo, si viniese un tipo de Hollywood, haría una película épica de esto. Porque verlos a los chicos del Hogar de Cristo, de las chicas del Hogar de Cristo, lo que están haciendo con los abuelos, son chicos que trabajan con los abuelos y los cuidan las 24 horas, duermen con ellos, les cocinan, los cambian. Te digo que no tengo palabras más para explicar, porque a veces yo te lo puedo contar, pero vivirlo es algo tan especial que no tiene forma.
Que vos sabés que la emoción que sentimos la compartimos mucho, la que sentís vos, Gustavo, porque sí. Fíjate, en estos días aquí se ha, lo decíamos al principio, ¿no? Se ha viralizado un video de un sacerdote de aquí, de nuestra diócesis de Córdoba, que él, no sé si haciendo autocrítica o por ahí algún reclamo, preguntaba, ¿no? ¿Dónde está la iglesia? Y la evidencia es que efectivamente la iglesia hoy está trabajando con los hermanos que más lo necesitan, ¿no? Y esto que contas vos de hermanos que, chicos que por ahí han padecido y padecen el problema de las adicciones o de un montón de historias, ahora se convierten también para los otros, para sus propios hermanos por ahí, en la mano salvadora de Jesús. Realmente es muy, muy emocionante, ¿no? ¿Cómo están afrontando, además, digo, de esta situación, la relación con los estados? Digamos, ¿tienen, reciben alimentos, reciben otras cuestiones por parte o del gobierno nacional o del gobierno de la provincia de Buenos Aires allí?
Sí, mira, el tema es el siguiente. Nosotros sí recibimos. La verdad, disculpen, estaba bajando la parada. Nosotros estamos recibiendo ayuda de muchos lugares, del Estado Nacional, del Estado Provincial, del Estado Municipal. Tratamos, por ejemplo, el otro día la Secretaría de Derechos Humanos de La Matanza, por ejemplo, se acercó y con un voluntario para hacer un rastrillaje, de este rastrillaje que hicimos nosotros para medir el riesgo biológico y el riesgo social en nuestros barrios. Después tenés el gobierno nacional y tenés gente que está ayudando mucho, que se acercan, que también, viste, hay algo del pueblo argentino que uno recuerda. ¿Vieron cuando te contaban de chiquito las niñas de Ayohuma entregaban sus joyas para el ejército de Belgrano? Bueno, ahora pasa algo parecido, porque vos sabés que hay vecinos que cobran el IFE. Y chau, nos vemos. Que cobran el IFE y llevan un kilo de pan, dos paquetes de arroz o de fideo a los comedores. Hay gente que viene de su casa y dice, traigo esto, traigo lo otro. Hay como una hermandad muy grande de mucha gente que está poniendo lo que tiene. Y la verdad que eso también, viste, es, nosotros decimos que tenemos una lágrima y una sonrisa cuando vimos los comedores, porque una lágrima, porque es tremendo ver el hambre que tiene la gente que va cayendo, ¿no?, bajo la misma pobreza. Uh-huh. Y una sonrisa porque hoy ves mujeres que dicen, tienen 65 años, 70 años, dicen, a mí no me importa cómo termino, pero yo no voy a dejar de ayudar. Tenés un enfermero, Raúl, que es un hombre también, un paciente de riesgo, y dice, yo tengo que estar acá. Yo me preparé toda mi vida para esto.
Mira vos. Hermoso testimonio, Gustavo. Te agradecemos muchísimo por este contacto con Radio María y darle, por favor, gracias al testimonio a todos los hermanos que llevan adelante esta labor tan necesaria, que hacen, que permiten que nosotros también hoy respondamos, ¿no? ¿Dónde está la iglesia? Está ahí donde el Señor quiere que esté. Un abrazo grande, Gustavo.
Un abrazo grande y, si me permitís, una reflexión tal vez para todos los que escuchan Radio María. No tengan miedo, acérquense a las parroquias, hablen con los sacerdotes, díganle lo que sienten, díganle que tal vez hay una parroquia que está parada, que está medio cerrada, y tenemos un problema a veces nosotros los católicos, que es que esperamos siempre que el sacerdote decida o que el sacerdote haga, y si hace muy bien lo endiosamos, y si hace muy mal lo enterramos. Me parece que nosotros como cristianos tenemos que que hacer lo que siente nuestro corazón y acercarnos y tener un puente tal vez con un sacerdote que tal vez está parado porque no tiene una comunidad que se levante. Entonces, lo más lindo es hacer comunidad, acercarse a la parroquia y decir, y si hacemos algo chiquito, ir a una casa, entregar hacerle los mandados a una abuela, cualquiera de esas cosas, háganlo porque somos la iglesia, somos todos.
Es la iglesia en salida, Gustavo. Gracias, ¿eh? ¿Se cortó?
No, un abrazo.
Me parece que sí.
Ahí está. Bueno, gracias. Te saludamos, Gustavo, gracias por el testimonio.
Chao, bendiciones.
Chao, hasta luego. Bueno, hace dos semanas atrás, el equipo de curas de villas y barrios populares de Capital y Provincia de Buenos Aires, conocidos habitualmente como los curas villeros, dieron a conocer un comunicado que anticipaba lo que hoy está ocurriendo, ¿no? Que la pandemia del coronavirus iba a pegar fuerte en los barrios más pobres, donde hay muchísima necesidad. Estamos ya en comunicación con Monseñor Gustavo Carrara, padre obispo auxiliar de Buenos Aires, vicario para los barrios y las villas más pobres de la capital y de la jurisdicción del arzobispo de Buenos Aires. ¿Cómo estás, padre? Un gusto tenerte nuevamente aquí con nosotros.
Hola, buenos días, Javier, y a toda la audiencia.
Padre, escuchabas recién, me imagino, mientras esperabas el testimonio de Gustavo García, este laico, que claro, ustedes los sacerdotes se sienten empujados, me parece, y también más comprometidos con la realidad cuando hay laicos que les dicen esto, ¿no? Bueno, padre, salgamos, hagamos esto, hagamos lo otro, ¿no?
Sí, claro que sí, lo conozco bien a Gustavo, y es muy trabajador y también trabaja mucho en la comunicación de las buenas noticias ahí con la voz de San José, que tienen en esa parroquia de San José ahí en Puerta de Hierro, San Petersburgo, 17 de marzo, tienen una radio y una linda comunicación a través de lo que llaman la voz de San José, de una iglesia en salida, comprometida, que lleva la alegría del Evangelio a cada rincón de esas barriadas.
Padre, podemos decir efectivamente hoy que a la pregunta de dónde está la iglesia, efectivamente podamos responder que la iglesia está hoy donde el Señor quiere, que es allí con los hermanos que más están padeciendo.
Y así es, sí, yo creo que sí. Es una iglesia que reza, que a modo de cenáculo, por así decirlo, pero a la vez es una iglesia de parroquias abiertas a las necesidades de los que más sufren, ¿no? Eso es lo que uno va viendo en las distintas villas, en los distintos barrios, donde ahora el coronavirus está pegando con más fuerza, ¿verdad?
Padre, Flor te saluda, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Florencia? ¿Cómo va?
Bien, padre. Todas las noticias que nos llegan de todos los medios nos alarman y mucho acerca de lo que está sucediendo en este sector de nuestro pueblo. ¿Qué es lo más urgente para ustedes? ¿Qué es lo más fuerte y por lo que también todos tenemos que salir a ayudar y también a rezar, ¿no?
Sí, a ver, yo creo que digamos que es muy importante tener una mirada de empatía, de cercanía. Como ha dicho el Papa, este es un tiempo para apostar y para trabajar por la fraternidad, ¿no? De alguna manera, esta pandemia ha puesto en desnudo lo que falta a muchos también argentinos y argentinas. A lo largo y a lo ancho de todo el país existen estos barrios humildes, precarios, donde casi la mitad de sus habitantes son niños y adolescentes, donde necesitan primeras oportunidades, donde en este tiempo de pandemia en varios de esos barrios necesitan agua potable para lavarse las manos con, con agua y jabón, ¿no? En muchos de esos barrios también hoy dependen de un comedor comunitario, de una olla popular que las mismas vecinas y vecinos llevan adelante en las organizaciones o en las parroquias. En una Argentina que produce alimentos para 400 millones de personas, somos 45 millones de habitantes, por ahí un poco más, pero bueno, esto nos debe plantear un país más justo, más solidario, más fraterno, y a eso tenemos que apostar cuando atravesemos esta pandemia que ahora empieza a pegar con más fuerza, ¿no?
Padre, ¿cuál es el mensaje que se da en las propias villas, en los barrios, digamos? Porque, claro, para los que vivimos en un barrio más o menos, que tenemos una casa con espacio, que tenemos la posibilidad de trabajar, incluso seguir recibiendo el pago, el salario, por estar trabajando en nuestra casa, se nos hace fácil atravesar la cuarentena. Pero en los barrios pobres hay gente que si no sale de su casa a hacer la changa, a hacer el trabajito del día, no tiene a veces que comer, ¿no? ¿Cómo manejan ustedes, digo, los pastores, los que están con ellos, esta difícil situación que a veces puede implicar hasta el tema del contagio, contagiarse y contagiar a otros?
Sí, es un tema difícil, pero bueno, la gente se cuida todo lo que se puede cuidar. Sale, como decía la otra vez, a veces para buscar el alimento en un comedor comunitario, tratan de tomar las distancias, llevan los barbijos, pero bueno, también hay que alentar a la esperanza y uno se contagia también de mucha muestra de amor y de solidaridad de las mismas vecinas y vecinos, ¿no? Uno a veces se pregunta cómo hablarles, cómo llevarles esperanza, y uno cuando por ahí visita un comedor o una olla popular o ve gestos de los jóvenes tratando de cuidar a los abuelos para que ellos no salgan de su casa, uno se llena de ánimo y de esperanza, ¿verdad? Pero sí, la situación en algunas barriadas es más complicada que en otras, ¿no? En esta altura, ¿sí?
Bien. Flor, ¿estás por allí?
Sí. Sí, aquí estamos, escuchándolo al padre, estamos cada uno desde su casa, por eso por ahí también es difícil entrar en contacto. Padre, mencionaste la situación de los niños y de los jóvenes, y las cifras no son para nada alentadoras, las cifras de la pobreza, las cifras de la inflación, de la falta de oportunidades. ¿Qué futuro, qué horizonte tienen los chicos allí en estos barrios, en estas barriadas? Sobre todo con el tema de la escuela, que ahora también viste que se dan clases virtuales. ¿Cómo hacen los niños y los jóvenes allí para seguir con la educación?
A ver, es más complicado, ¿no? Porque muchas veces no hay conectividad, entonces no es tan fácil seguir la cuestión pedagógica, si bien en las escuelas parroquiales acá de la ciudad de Buenos Aires, escuelas parroquiales que están en las villas. Se trata de trabajar junto con la Vicaría de la Educación e ir trabajando juntos el nivel primario, el nivel secundario, y tratar de ayudarse unos a otros. El desafío de lo virtual y de la conectividad es grande porque, bueno, no hay dicha conectividad, ¿no? Entonces, bueno, estamos tratando ante el ENACOM de que se liberen algunos sitios educativos nuestros para que se pueda acceder de modo gratuito desde algún celular, sin gastar datos, desde alguna compu que tengan, claro, también los chicos, pero bueno, es todo un desafío y se ve también en ese campo la desigualdad, ¿no? En algunos espacios, bueno, se ha bajado material y cuadernillos para completar a través a veces de ciudad o a través del Ministerio de Educación de Nación, pero bueno, se intenta, pero como decía antes, en los otros ámbitos esta pandemia desnuda claramente y muestra las desigualdades, ¿no? Y la pregunta es, bueno, ¿cómo vamos a encarar la cosa más adelante, ¿no? Si vamos a decir, bueno, ya pasó esto y bueno, sigamos de la misma manera o plantearnos en el mundo entero otro modo de organizar la vida, ¿no?
Es una gran oportunidad ciertamente para eso, padre, pero mientras tanto, imagino seguir haciendo lo que hacen ustedes cada día, acercar en la medida que uno pueda el plato de comida y la oración también. Yo te pido un poco para cerrar, porque te están escuchando muchísima gente de muy buena voluntad en distintos puntos del país, ¿no? Imagino que podrías vos pedirnos lo que fuere, que seamos más generosos, también probablemente con la oración, sobre todo por los que están trabajando allí, conociendo a muchos de ustedes, sé cuánto es el trabajo que se ponen, que tienen sobre el hombro, ¿no? Sobre las espaldas. Así que te doy unos minutitos, padre, para que nos digas y nos des tu bendición también.
Bueno, yo creo que es clave la oración para apoyar todas estas tareas apostólicas y de servicio a los hermanos. También para la oración para que tengamos el don del discernimiento, de decidir bien qué pasos dar, el don también de tener la palabra justa, oportuna, para persuadir por ahí de modificar ciertas cosas para el bien de los vecinos y vecinas de barrios. Bueno, la oración fortalece realmente y es muy, muy necesaria en este tiempo. Tan necesaria como las acciones concretas, es necesaria también la oración. Por eso, bueno, yo los invitaría a los oyentes de Radio María a unirse a la oración del rezo del rosario de este sábado que propone el Papa. Él lo va a hacer en la Gruta de Lourdes, ahí en que hay en el Vaticano. Él va a rezar para el, junto con los santuarios del mundo, invita a pedir a la Virgen Santísima el fin de esta pandemia. Pero también, bueno, cada casa también es un pequeño cenáculo, cada casa también es un pequeño santuario y podemos rezar el rosario en familia este sábado, ¿no? Y bueno, que esa oración nos haga descubrirnos también más hermanos y trabajar por la fraternidad.
Bueno, muchísimas gracias, padre.
Que Dios les bendiga y la Virgen Santa les cuide. Amén.
Amén. Gracias, padre, por tu testimonio. Un abrazo grande.